Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 30 grados de buena y calurosa temperatura, un 11 de octubre, en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con muchas cosas que contarles, porque el Real Zaragoza ha vuelto al trabajo en este miércoles, después de haber tenido jornada de descanso ayer. Ha hablado Lluís López, al que enseguida escucharemos, y por supuesto, bueno, un Lluís López que hasta ahora solo ha jugado un partido y que evidentemente, bueno, pues no está jugando lo que esperaba, pero su comportamiento y su forma de hablar son las de un auténtico capitán. Baloncesto también es protagonista. Hoy a las 6 juegan las chicas del Casademón femenino en la cancha húngara del DVTK, mientras que el Casademón masculino, el equipo de Porfi Fisac, lo hará 2 horas después, a partir de las 8 de la tarde en la cancha de Obradoiro, en una semana en la que tienen 2 partidos, hoy en la cancha de Obradoiro y el domingo a las 5 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe ante el Baskonia. Y el tema de la Romareda, pues el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se llevaron una buena sensación de la reunión que mantuvieron ayer por la tarde en Madrid con la Real Federación Española de Fútbol. Una reunión en la que ambos le trasladaron al presidente de la federación, el que está ahora sustituyendo a Rubiales, Pedro Rocha, su compromiso para que Zaragoza se convierta en sede del Mundial del 2030. Rocha les planteó la necesidad de avanzar en un modelo jurídico que garantice que la ciudad llegue a tiempo con un nuevo estadio. Buenos consejos y seguimos con todo esto en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Atención, interrumpimos la emisión. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 3 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en web y taquilla auditorio.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia. Esta semana celebramos el Pilar. Solo tienes que hacer una compra superior a 40 euros en tu supermercado Eroski Center o Eroski City de Zaragoza y te llevarás una bolsa especial para celebrar estas fiestas. Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Síguenos en Twitter, @COPEZaragoza.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Enseguida estamos con las palabras de Lluís López, uno de los capitanes que hoy ha hablado. Pero antes, lo que les comentaba, esa visita de Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esa visita que realizaron ayer en Madrid, pues a la Real Federación Española de Fútbol, lo que queda de esa federación. Bueno, ahora hay un presidente sustituto, Pedro Rocha, a la espera de elecciones, y en cualquier caso es la federación, aunque sea muy provisional, esta federación la que tiene que decidir qué sedes van a ser las que alberguen este Mundial 2030 que ya se ha concedido a España y a 5 países más, como saben. Bueno, a Portugal y a Marruecos fundamentalmente, y luego esos 3 partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay, que es donde se conmemora ese centenario del primer Mundial en 1930. Bueno, pues la reunión de ayer, como les decía en el principio del programa, ambos le trasladaron, tanto Chueca como Azcón, le trasladaron a Pedro Rocha, el actual presidente interino de la Federación Española de Fútbol, su compromiso para que Zaragoza se convierta en sede del Mundial 2030. Rocha les planteó la necesidad de avanzar en un modelo jurídico que garantice que la ciudad llegue a tiempo con un nuevo estadio, modelo que debe concretarse este mismo mes de octubre, como explicaba hoy mismo en COPE la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca.
Ellos querían confirmación, certeza de que vamos a poder tener el campo en el plazo que marcan, ¿no? Que para la temporada 28-29 pueda estar. ¿Qué mayor certeza que presidente de la comunidad autónoma y alcaldesa del ayuntamiento para decir estamos trabajando juntos, esta vez no hay discrepancias que uno apoya y el otro no apoya?
Para que Zaragoza se convierta en sede del Mundial es necesario que la ciudad cuente de inmediato con ese nuevo estadio que sustituya a la vieja Romareda. Bueno, de inmediato, que esté para el Mundial. Es decir, que en la temporada 28-29 el Real Zaragoza ya pueda estar disfrutando ese estadio. Pues eso, un año o dos antes de la celebración del Mundial, para no ir con prisas a última hora. El presidente de... Bueno, hoy la Diputación Provincial de Zaragoza se ha subido al carro de la sociedad mixta que luchará por conseguirlo. El presidente de la Diputación Provincial, aunque no ha sido muy claro, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero sí ha confirmado que esta institución trabajará conjuntamente con DGA, Ayuntamiento y Real Zaragoza para conseguir un nuevo campo de fútbol. No les queda otra, si no quieren quedarse atrás en un proyecto, o si no quieren quedarse fuera en un proyecto que va a salir sí o sí. Sánchez Quero.
La Diputación de Zaragoza siempre ha estado a la altura de las circunstancias, no va a escurrir el bulto y, por supuesto, pues bueno, yo tampoco voy a llevar a la institución pues a un nuevo fracaso, y si realmente no podemos llegar, pues habrá que ser valientes y decirle a los zaragozanos que no llegamos, pero sí que nos comprometemos a hacer un nuevo campo de fútbol entre todas las instituciones.
Por un lado es un sí, por un lado es pongo pegas, por otro lado es nosotros no queremos sumarnos a un fracaso. En fin, no lo ha dicho muy claro, pero van a ir. En principio, la Diputación Provincial va a estar ahí porque, estando Ayuntamiento y DGA del mismo color, pues esto va a salir adelante sí o sí. Y claro, esto también lo ven así en la Diputación Provincial de Zaragoza. A pesar de que les fastidie que quien lleve las riendas de este proyecto, quien lo vaya a sacar adelante, sea el Partido Popular y no ellos. Pero bueno, así son las cosas. Y ya lo dijo tanto Azcón como Chueca, este proyecto saldrá adelante con el PSOE o sin el PSOE. Y Sánchez Quero ha pedido que no se creen falsas expectativas a los zaragozanos, que tiene previsto reunirse en los próximos días con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos. Y también vamos a escuchar a el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, hablando de esa reunión en la que estuvo con Natalia Chueca en la federación.
Expresar el deseo inequívoco, la voluntad indudable de que Zaragoza y Aragón formen parte del Mundial en el año 2030. Que viera que el proyecto es un proyecto serio, un proyecto sólido, un proyecto que va a seguir adelante y queremos que cuente con el mayor consenso posible.
Pues nada, dejamos este asunto y nos vamos ya con la actualidad del Real Zaragoza, que hoy tras haber descansado ayer martes, hoy ha vuelto al trabajo. Saben que el Real Zaragoza, bueno, aparte de las bajas conocidas por lesión, tiene también esta semana la ausencia de Francés, que está con la selección sub-21 en esas ventanas que no tienen ninguna conmiseración con los equipos de segunda. Aquí solo se para la primera cuando hay ventanas de selecciones. Bueno, pues en este caso el Real Zaragoza pierde a Alejandro Francés. Y uno de los hombres que podría ocupar esa vacante de Francés es Lluís López. Bueno, también están, la verdad es que hay tres centrales para dos puestos, Mourinho, Yair y él. Él hasta ahora no ha jugado casi nada, hasta el partido de Andorra no había tenido ni un minuto. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar las palabras de un hombre muy reflexivo, con un hombre que está poniendo todo facilidades desde el banquillo, que no pone ninguna pega a pesar de su suplencia y bueno, tratando de ayudar desde esa función de capitán, porque él también es, como decimos, uno de los capitanes. Y empezaba hablando del ánimo del vestuario después de la última dolorosa derrota ante el Alcorcón.
Después de una derrota siempre es complicado, ¿no? Pero el equipo está bien, está tranquilo, estamos trabajando bien y el mensaje que queremos transmitir es de tranquilidad, de que se están haciendo bien las cosas. Hay días que salen las cosas bien, hay otros días que no salen tan bien. Lo que nos duele es no haber podido ganar los últimos partidos en casa delante de nuestra afición. Pero el mensaje es ese, de tranquilidad absoluta, que las cosas se están haciendo bien. Ni todo era tan bueno en las primeras 5 jornadas, ni ahora es tan malo cuando no sacas los resultados que esperas, y el equipo pues está trabajando para intentar ir a Gijón y ganar y llevarse esos 3 puntos.
También ha hablado Lluís López de cuál es el mensaje del entrenador, lo que les dice Fran Escriba.
El mismo que te digo, el mensaje es de tranquilidad, de que lógicamente después de una derrota e incluso cuando se ganan los partidos hay que analizarlo con detenimiento, saber en qué cosas hemos estado bien, qué cosas hemos hecho mal, qué cosas nos pedía el míster y hemos podido transmitir en el partido y qué cosas nos ha faltado. Y nada, él nos ha transmitido absoluta tranquilidad, que nosotros tenemos una muy buena plantilla para poder estar ahí arriba, que ahí durante la temporada es dura, es difícil, es larga. Hemos visto que ganar muchos partidos seguidos es complicado y que al final son rachas, y que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que cada fin de semana el equipo se lleve esos 3 puntos.
Por otra parte, el equipo empezó ganando 5 partidos, es decir, 15 puntos de 15 posibles, y en los 5 siguientes han sido tan solo 4 puntos de 15 posibles.
Bueno, si lo analizamos, seguramente en esos 15 de 15, pues algún partido podría ser que hubiéramos empatado y no hubiera pasado nada, que en alguno de estos hubiéramos ganado y no hubiera pasado nada. Es verdad que en los últimos pues hay unas circunstancias que igual son un poco peculiares, con la expulsión de Sergi el fin de semana pasado, con 2 errores puntuales del equipo este fin de semana. Yo creo que no hay que darle vueltas a ciertas cosas. Lógicamente cada semana pues analizamos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, pero yo creo que el equipo está en la misma línea que desde el principio ahora, ¿no? Lógicamente, lo que decía, hay rachas, hay momentos, hay gente que pues está más fresca, hay gente que está en su mejor momento o no, y al final lo que tenemos que intentar como equipo es todas las semanas trabajar para poder llegar al fin de semana y llevarnos esos 3 puntos.
Y por otra parte, su inicio, hasta ahora no había tenido minutos y por fin pudo debutar en esta liga en Andorra.
Bueno, pues fueron semanas difíciles en las que yo me dedicaba a trabajar, a intentar estar con el grupo, apoyar al grupo, saber que cada fin de semana podía tener la oportunidad de jugar y ponérselo difícil al míster para que él pudiera elegir y la competencia entre nosotros fuera mayor. Respecto totalmente a las decisiones que tome el entrenador, lo que está en mi mano es trabajar cada semana, intentar mejorar, hacer mejor al equipo, al grupo, y que cuando tenga esa oportunidad intentar rendir bien y que el equipo gane.
Pues eso es lo que hace falta, que el equipo vuelva a la senda de las victorias. Siempre se ha reconocido pues su actitud desde el banquillo. Esto decía respecto a esto, a pesar de no jugar, Lluís López.
Si te digo la verdad es que yo no veo otra manera de la que pueda jugar más minutos. Yo entiendo el fútbol así, es un deporte de equipo. He tenido muchos años de mi carrera en los que he jugado bastante o mucho y hay otros compañeros que no lo han jugado porque yo estaba jugando. Entonces lo entiendo de esta manera en que yo tengo que trabajar, ponérselo difícil al míster y al final el míster toma una decisión por el bien del equipo. Si él cree que es esa, adelante, yo estoy con mis compañeros, con el entrenador, con el cuerpo técnico y luego, lógicamente, hay un punto en el que el equipo va por delante de cualquier cosa. Entonces, yo tengo que esperar mi momento, la temporada es muy larga, el otro día pude jugar mis primeros minutos y la verdad es que no veo otro camino que ese que seguir trabajando para que cuando tenga la oportunidad pueda rendir bien.
Bueno, pues seguimos escuchando a Lluís López cuando se le preguntaba por la posibilidad de jugar este domingo en Gijón ante la ausencia de Francesco, la selección sub-21.
Aunque parezca difícil o lo que vaya a decir, pero para mí cada semana es una oportunidad de que pueda entrar en el 11. Lógicamente hay rachas, hay el equipo gana, es difícil cambiar centrales, etcétera. Pero yo me lo tomo así, es como intento entrenar cada semana para poder estar el fin de semana preparado por si el míster me necesita. Esta semana es cierto que no está francés, pero somos tres centrales, hay dos posiciones, veremos qué decide el míster y estaré preparado para lo que sea.
Bueno, no hay un once fijo hasta el momento, no hay un once titular fijo, quizá demasiados vaivenes. ¿Cómo están afrontando los jugadores estos vaivenes?
Bueno, creo que el otro día él lo decía en rueda de prensa, que había hecho muchos cambios, pero lógicamente los que jugaron en Alcorcón, muchos de ellos habían jugado muchos minutos durante la temporada. Entonces, ¿habrá cambios o no habrá cambios? No lo sé. El equipo tiene que estar preparado a disposición del entrenador y del grupo para poder rendir y llevarnos los tres puntos en Gijón, que es lo más importante ahora mismo.
Y por último, el rival sábado 14 a las 6:30 en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Esto dice del rival.
Bueno, aquí sabemos que cada rival en la categoría es difícil, ¿no? Que se puede ganar, perder y empatar con cualquiera. Sabemos que es un campo complicado, que como bien habéis dicho, no ha perdido en casa. Para nosotros lo afrontamos con una semana más, sabemos que es un partido difícil, intentaremos plasmar las ideas del míster en el campo, conocer bien las jugadas o táctica que emplean ellos y a partir de ahí intentar ser mejores que ellos y ganar.
Pues eso es lo que hace falta. Buenos consejos y seguimos en el 88.5. Esto es Deportes COPE en Zaragoza.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mas Torres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mas Torres, en Francisco Vitoria 19. Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid. Un éxito que no es casualidad. Galiano, Aragonia, Achulo y un nombre, Coto de Hayas, joven crianza reserva, vinos que ya son leyenda, como Fagus o Garnacha Centenaria. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón. Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Yo sin azúcar.
¿El refresco?
No, la cerveza. ¿Y si vienes a
casa? El mundo está cambiando y las cervezas también. Ámbar Triple Cero, la única con cero azúcares, cero alcohol y cero emisiones mediante compensación. ¿Es el momento de Ámbar? Ámbar, pequeños cerveceros.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de un metro de bocadillo o los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enseguida estamos con el mundo de la canasta, pero estamos en plenas fiestas del Pilar y en plena Feria Taurina del Pilar. Por cierto, ayer desastre ganadero en la Plaza de Toros de la Misericordia. Hasta 24 toros que no pasaron el reconocimiento hasta que al final pudieron lidiarse 6. Y desde luego pues no fue una buena tarde ni para el Fandi, aunque brilló como siempre en banderillas, pero desde luego fue una tarde pues de aburrimiento en la Misericordia, con el Fandi, Sebastián Castella y Paco Ureña. Hoy tenemos la corrida del Currucén para Sebastián Castella, Daniel Luque y Tomás Rufo. El Día del Pilar, la corrida de pala para Sánchez Vara, Octavio Chacón y Borja Jiménez, que viene de cortar 3 orejas en Madrid el otro día. Y el viernes 13, pues ya saben que estaba anunciado Morante de la Puebla, lo mismo que el sábado 14, no viene Morante, y concretamente el viernes 13 Morante es sustituido por Talavante, y el cartel queda con Talavante, Emilio de Justo y Pablo Aguado, y el sábado 14 queda en un mano a mano entre Talavante y Ginés Marín. Bueno, como les decía, el viernes 13, un cartel interesantísimo con los toros del Pilar para Talavante, Emilio de Justo y Pablo Aguado. Pablo Aguado, que viene de 2 actuaciones muy importantes en Sevilla y en Madrid, y llega a Zaragoza. Es la primera vez que viene como matador, porque creo que como novillero ya lo había hecho. Pablo Aguado, buenas tardes. Bueno, pues enseguida continuamos. Creo que ya tenemos la comunicación. Sí, decía que viene por primera vez como matador, ya lo había hecho como novillero. Pablo Aguado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, pero como novillero sí habías venido, ¿verdad?
Sí, como novillero, recuerdo que fue una novillada de Los Maños.
Ajá, muy bien. Entonces,
del año 2016.
Entonces, durita y encastada.
No, la recuerdo muy buena, la verdad.
Bueno, con buen resultado artístico, en cualquier caso.
Sí, sí.
Bueno, por otra parte, claro, ese recuerdo de cuando vino el novillero, pero ahora viene más cuajado, con mucha más experiencia, otro Pablo Aguado, sobre todo con veteranía.
Bueno, hombre, personalmente sí, profesionalmente no, porque bueno, a pesar de mi edad, pues llevo... No sé si son 6 años de matador de toro, que eso es poco. Y además aquí la madurez, pues creo que se alcanza muy tarde, y si es que se alcanza, porque es una profesión que, como sabéis, pues todos los días se aprende algo nuevo, y cuando te crees que lo sabe todo, una becerra basta para recordarte que no era así.
Normalmente hablamos con ella de golf, pero también de toros cuando se acercan festejos como la Feria del Pilar. Estamos hablando de Audrey Platón. Audrey, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Hola, Pablo.
Hola, Audrey.
La conoces perfectamente, es fiel seguidora tuya y, bueno, además de taurina, pues es una gran jugadora de golf, porque se ha llevado, entre otras cosas, pues muchos trofeos aquí en COPE de nuestro torneo. Cuando hacíamos el torneo de la COPE, pues en más de una ocasión, pues ella ha demostrado su calidad, su habilidad y bueno, nos alegramos de ello. ¿Qué te gusta más, el golf o los toros? Difícil pregunta, ¿verdad?
Hombre, yo creo que los toros. Yo soy muy aficionada y a mí me gusta mucho los toros. Bueno, el golf es diferente, pero en temporada pues sigo y voy a los toros más que lo que juego al golf.
Bueno, es que los toros entre tus aficiones, por encima de todo, lo sé, y luego ya los deportes, al margen de que practicas golf, pues es que eres aficionada a todo, al fútbol, al balonmano, al baloncesto, todo, ¿no?
Al rugby, ahora que tenemos la Copa del Mundo en Francia, sí, me gustan todos los deportes.
Claro, porque aunque nacida aunque resides en Zaragoza, pero eres nacida en Francia, en Nimes.
Exacto, afición, sí, sí. Y también hay mucha afición en Francia, en Nîmes sobre todo.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿cómo nos definirías? Porque conoces perfectamente a Pablo Aguado, aparte de buen amigo tuyo, eres, bueno, pues una gran seguidora de él. ¿Qué matador de toros vamos a ver el día 13 aquí en Zaragoza? Háblanos, defínenos a Pablo Aguado.
Hombre, Pablo, yo lo descubrí pues hace un par de años después del COVID en Arles y la verdad es que me gustó mucho. Me acuerdo perfectamente de esa tarde de con los toros de la Quinta, que estuvo también Morante toreando con Pablo. Es que a mí me gusta mucho cómo torea, es muy buen capotero. Pablo, pues... no sé, templa la embestida, es que tiene unas manos, unas muñecas increíbles. Yo desde que lo vi, pues la verdad es que me gustó tanto que ahora pues lo sigo desde hace un par de años. Y bueno, pues me alegro mucho que por fin venga aquí a Zaragoza a hacer la presentación como matador de toros. Uh-huh. Y tanto pues en Francia como en España, que lo veré también la semana que viene, pues este viernes en Sevilla, luego en Madrid, pues es un gran torero y yo creo que hoy en día algunos lo califican como el heredero del toreo sevillano. Uh-huh. Y no sé, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te ves? ¿Tú crees que en oposición un poco al toreo trianero de Belmonte, cuando algunos dicen que tú eres el heredero del toreo sevillano, como lo fue Pepe Luis en su día, tú qué opinas? ¿Cómo te ves?
Hombre, es bonito que te cataloguen por ese estilo, es bonito, porque lógicamente a uno le gusta, ¿no?, ese concepto del toreo, ese estilo, pero sí es verdad que bueno, que eso en los toreros, el evento de los toreros es en parte secundario, ¿no? Uno se limita a hacer lo que siente en cada momento y, uh-huh, y las definiciones pues vienen como consecuencia, ¿no? Puede buscar uno que te catalogue en un concepto como algo que tú buscas porque sería antinatural.
Te iba a preguntar yo por la Correa del Pilar, ¿no? Es la que se va a lidiar aquí el día 13. ¿Vas a seguir con los mismos encastes? ¿Se va a diversificar? Coméntame.
Pues yo siempre he matado, me he abierto a los encastes. Creo que eso es un tema de conversación que es un poco, no sé, no se habla de diversidad de encastes, pero cuando nos referimos a encastes a lo mejor minoritarios o que no están en las grandes ferias o que son especialmente duros, ¿no? Pero después yo creo que todos los toreros, yo en mi caso pues he matado de Santa Coloma bastante, tanto de Revuelo como de la Quinta, de Núñez, del Curucén o de Carlos Núñez, de Murube, de Atanasio por el puerto de San Lorenzo, de Domé, por supuesto, en fin, que al final yo creo que eso del tema de diversidad de encaste se le daba más ruido de lo que realmente, porque gracias a Dios hay ganadería muy buena de muy distintos encastes. Y más este año pues me estrené con algo tan inusual, ¿no? Según mi contexto del toreo, como es la corrida de Victorino en Alicante. Sí,
bueno, como buena francesa, me comentaba antes, Audrey, que han influido bastante en ti los franceses, que en su momento pues te ayudaron y bueno, Audrey, cuéntanos esa historia, ¿no? Luisito, ¿no? Y también un colectivo de aficionados de Nimes. Cuéntanos, Audrey.
Sí, desde, bueno, yo empecé a torear sin caballo ayudándome Luisito, que era matador de toro francés, que fue mi primer apoderado. Y a raíz de eso, pues, me llevó a Francia a tener alguna novillada, tuve suerte, gané algunos certámenes de allí, y es verdad que la afición francesa, ese colectivo que tú nombras de aficionados y de amigos franceses, pues siempre me ayudaron mucho, me siguieron, incluso me regalaron un vestido de torear, y tuve la ocasión de torear bastante en Francia, y la verdad que me abrió mucho las puertas, no solo allí, sino en España también.
Ajá, muy bien. Efectivamente, lo del traje de luces, que en determinados momentos de cuando uno inicia una trayectoria, pues es un regalazo, ¿no?
Hombre, claro. Y aparte del regalo en sí, el detalle, ¿no?, de juntarse entre ellos para regalar algo tan bonito con un torero.
Audrey, ¿algo para Pablo? ¿Algo más?
Pues no sé, a mí me gustaría preguntarte, Pablo, si hay algún torero que te podría motivar. Yo sé que hace unos días preguntaron, pues un periodista preguntó a Talavante si un torero en concreto le podría motivar. Entonces, ¿tú admiras a alguien en particular? ¿Hay un torero actual que te inspira, que te motiva o no?
Hombre, hay varios, lógicamente. Pero decirte alguno sería menospreciar a otro, así que...
Vale.
Que no, cualquier torero de hoy en día son capaces de hacer cosas, decepcionado a los toros, y no solo te lo digo a lo mejor por el concepto que se puede pensar que a mí me gusta, ¿no? Pero por cualquiera. Yo creo que todos los toreros somos los que más valoramos a nuestros compañeros, porque sabemos de primera mano lo difícil que es, y cualquiera que está ahí arriba es porque puede hacerle cosas a los toros que solo está al alcance de ellos y que por tanto a ti te motivan a intentar igualar o superar.
Muy bien, pues gracias, Audrey.
Pues gracias a vosotros, gracias a ti por invitarme a tu programa, y Pablo, pues mucha suerte para los próximos tres o cuatro festejos, contando con el miércoles que te queda por delante para acabar la temporada, y mucha suerte, y espero, pues te deseo toda la suerte del mundo, sobre todo aquí en Zaragoza, que te veamos triunfar y que tengas suerte, que invitan los toros y que nos vamos a ver pronto.
Muchas gracias.
Y lo dicho, y también para ti, por mi parte, pues un abrazo muy fuerte. ¿Zaragoza ya será final de temporada o te queda algún festival, alguna cosita?
Me queda el Festival de Sevilla a los dos días de allí de Zaragoza.
Ah, muy bien. ¿Y luego América?
Y luego, si Dios quiere, lo haremos para América.
Muy bien, pues nada, lo dicho, toda la suerte del mundo, un abrazo y nos vemos el 13 aquí en Zaragoza. Gracias, Pablo Aguado.
Gracias, encantado, gracias.
Adiós. Bueno, pues... el viernes 13, como digo, Pablo Aguado en ese cartel, que después de la de cortar la temporada Morante de la Puebla, queda ese viernes 13 con Talavante, Emilio de Justo y Pablo Aguado, con quien acabamos de hablar. Antes estaba recordando los carteles que quedaban de la feria, y les decía en el de hoy, Sebastián Castella, Tomás Rufo y... Le decía también Daniel Luque, lógicamente Daniel Luque ya sabemos desde hace varios días, además lo dijo el empresario en estos mismos micrófonos, el sustituto de Daniel Luque, que también ha cortado la temporada, el sustituto es Uceda Leal. Por tanto, el cartel de hoy miércoles, los toros del Currucén, Sebastián Castella, Uceda Leal y Tomás Rufo. Dejamos el coso de la misericordia y hablamos de baloncesto. Javier Macipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Hoy, pues tenemos un partido del Casademón femenino a las 6 en Euroliga y a las 8 en Liga ACB, el Casademón masculino. Empezamos por orden cronológico. A las 6 juegan en Hungría ante el DVTK las chicas de Carlos Cantero.
Sí, efectivamente. Si vamos por orden cronológico, Jesús, me permitirás que haga un inciso, y es que esta mañana se ha realizado en la Federación Aragonesa de Baloncesto el sorteo de los Juegos Escolares de Aragón, que reúne a más de 700 equipos de baloncesto. Ajá. De la federación, que encabeza José Miguel Sierra, que por cierto, además de presidente de la Federación Aragonesa, es también vicepresidente de la Federación Española, que encabeza Elisa Aguilar. Por lo tanto, un éxito, una temporada más, un año más del baloncesto de base en la comunidad autónoma, que yo creo que es el refrendo, ni más ni menos, precisamente de eso, de las categorías superiores que tenemos, con ese Casademón femenino jugando Euroliga, con ese Casademón masculino jugando en la Liga ACB y el resto de los equipos de las categorías nacionales. Y luego, pues eso...
Bueno, jugando, sí, sí, jugando Liga ACB el masculino y también clasificado para la fase de grupos ya.
Correcto.
De la FIBA Eurocup. Bueno,
exacto.
Pues vamos con el...
Euroliga femenina.
A las seis en Hungría, después de haber ganado el primer partido... El Casademón, pues bueno, a buscar la segunda victoria, ¿no? En este caso, frente a las húngaras.
Segunda victoria complicada, porque este equipo húngaro, que posiblemente no tenga mucho refrendo internacional, en la primera jornada dio buena cuenta del Asvel Villorben, que fue precisamente el equipo que ganó la Eurocup femenina el año pasado. Por lo tanto, un rival ciertamente de alcurnia, un rival importante y un rival que tiene que confirmar ese buen momento de juego internacional, ese buen momento de juego europeo que dieron las chicas de Carlos Cantero en la primera jornada. Ah. Ya se sabe, ahora que sucede, viajes entre semana, viajes largos, competición los fines de semana de la Liga Femenina Endesa, todo un reto para el Casademón femenino, pero hoy una buena prueba de fuego y un buen momento para calibrar las posibilidades de este equipo.
Hay que decir que Petra Olesinska, la jugadora checa del Casademón, ha viajado a Hungría, pero es poco probable que tenga minutos para jugar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Poco probable, pero ya está cada vez más cerca el debut de una jugadora que ha de ser importante este año en la rotación de las de Carlos Cantero.
Sí, señor. Una jugadora espectacular. Bueno, pues vamos con el Casademón masculino, que juega Liga ACB a partir de las 8 en Santiago ante el Obradoiro.
Sí, ese rival que no es excesivamente favorable en cuanto a la estadística para el Casademont masculino, un equipo fraguado en la filosofía de Moncho Fernández, que es, si recordemos, el entrenador de la Liga CB que más temporadas consecutivas lleva en un equipo, como se lo grado yo, y que evidentemente a buen seguro va a ser punto de partida de la buena temporada que tiene que realizar el Casademont masculino.
Y el domingo viene Baskonia. Gracias, saludos, hasta mañana, buenas tardes.